Mira, tengo una esponja que, o sea, tengo algo para limpiar. ¿Con qué limpio esto, Claudia?
Eso puedes limpiar los orificios de entrada y salida de de las bombas de la máquina donde fabricamos la cerveza. Los picos de los barriles también. Estos alemanes diseñan los cepillos que son.
Okay.
Estos dos cepillos que todavía están en muy buen estado.
Estoy viendo uno que tiene unos 10, 12 centímetros de diámetro,
Sí,
es redondo. Y otro que es como un tetero, pero gigante, ¿no? Un limpio tetero,
ajá, pero más fino y
y más fino,
y
sí,
más rico.
exactamente, para describir. Y largo también. Entonces, no, no, no. No se hagan ideas. No vamos a empezar con los chinazos. Estamos en este momento porque ya me acabo de dar el número. Peace the Gods lleva con las de la semana pasada 14 medallas
Es
ganadas.
correcto.
Lo que antes decíamos que era a nivel nacional, lo de las 15, bueno, 14 tiene el Peace the Gods. Claudio León está acá, Guillermo García viene en un ratito, pero ya vamos a hablar de esto y mucho más en la Birradio. Hoy estamos en modo Birradio, así arrancamos la semana, imagínense lo que se viene. Esto es la Jauría del Amor.
Bienvenidos a la Birradio. Esto es la Jauría del Amor.
Muy buenas tardes, feliz semana, bienvenidos a la Jauría del Amor, transmitiendo en vivo y directo desde la hermosísima ciudad de Caracas para todo el mundo. El señor Edmi Vendorby Pérez en los controles y quienes habla Guillermo Díaz, estaremos acompañándolos por un par de horas. Hoy sí, promete, es un par de horas. Hay para hablar, hay cátedra, hoy vamos a tomar nota. Trajimos el cuadernito, hoy sí, vamos a aprender lección, porque ya, Peace the Gods, acá está Claudio Leoni conmigo, más tarde viene Guillermo García, Peace the Gods acaba de ganar también, bronce, plata y oro.
No, o sea,
¿esta vez fueron?
en Dublín fue oro, plata y bronce, y aquí fue, ahorita en Kentucky, oro y dos platas.
Oro y dos platas. Ah, bueno, el bronce ya quedó.
No, bueno, lo que pasa es que es más o
¿se
menos...
acuerdan cuando ganaba bronce, Peace the Gods?
O sea, algo que sí nos pone muy contentos, de verdad, es que la roja ya salió del bronce.
Exactamente,
y,
ya le
quitó. Sí, o sea, de verdad, a mí me da como
sí,
un
era...
sentimiento, porque decía, oye, pues si la roja es tremenda cerveza y siempre estamos intentando con la roja y la roja. Y
la roja era el orgullo de o sea, tener el bronce, todo el mundo la ha adorado siempre porque sí. Tiene el bronce como estaba en el podio.
Exacto.
Y ahora cuando vienen y pasan, y viene la Ginger Lynn y la pasan así como poste caído para llegar a plata y oro, ¿qué pasó?
Sí, sí.
¿Qué
sí,
pasó
sí,
roja?
Pero bueno, gracias a Dios ya la roja subió la loma.
¿Tuvo
ya
que ver la nota de Cata para poder, para encontrarle esa vueltita que le faltaba?
Sí, mira, yo creo que una de las cosas importantes ha sido el manejo del agua.
¿El agua?
Sí, el manejo del agua. El agua que estamos utilizando es un agua muy buena. Y también tenemos el análisis del agua que estamos utilizando y eso nos permite modificar, depende del estilo que vayamos a cocinar.
¿Hay que agradecerle al Ávila de vuelta?
Sí.
Sí, bueno, la roja del Ávila.
La roja del Ávila, ¿por qué?
Exactamente.
Con agua del Ávila.
Ajá.
Bueno, y nada, yo creo que eso ha hecho que las cervezas hayan dado como un pasito más arriba todavía. Porque quizás antes no teníamos el conocimiento de lo que estábamos haciendo con el agua. Estábamos sencillamente utilizando el agua.
O sea, pero ya estamos tirando muy fino, porque estamos hablando ya con premios. Estamos hablando de cervezas premiadas.
Sí. Las anteriores que estaban premiadas también con bronce, las hacíamos con un agua que de verdad desconocíamos cómo estaba, cuál era su
no tenía el informe del agua.
Sí. Ahora sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos agarrando cada agua que vamos cada cerveza que vamos a fabricar, dependiendo del estilo, si son claras, si son rojas, si son negras, uh-huh. Modificamos el agua de diferentes maneras, agregándole sales, cloruro, sulfatos, todas esas cosas.
Para lograr ese pH.
Exactamente, que le corresponde, el que le queda bien a cada estilo que vamos a hacer.
Exactamente.
Yo creo que eso ha sido importante.
Ha sido importante, o sea, ha habido consejos, o sea, es súper importante escuchar, entonces.
Sí. Por supuesto.
Es siempre.
Bueno, mira, o sea, yo creo que nosotros, desde que empezamos a hacer cerveza, hemos siempre consultado a personas que consideramos que saben más. Uno apenas está aprendiendo, está como en el camino y bueno, sí, hemos dominado cosas importantes que nos han permitido quizás hacer cervezas que tengan la calidad suficiente para ganar medallas y por supuesto para el consumo de las personas que las disfrutan. Pero siempre hemos estado pendientes de hablar con la gente que sabe. Por ejemplo, un caso, tenemos un amigo, se llama Johan, él está en Alemania, es un chamo mucho más joven que nosotros. cuando lo conocimos, él tenía como 21 años en ese momento, estoy hablando ya hace, no sé, por lo menos unos 6, 7 años, fácilmente.
Porque todavía no tiene 30.
Probablemente no tenga
todavía. Exactamente.
Y él nos dijo cosas muy importantes. O sea, por ejemplo, cuando probó una cerveza nosotros que le sintió el alcohol, nos dijo que teníamos que bajar más la temperatura antes de agregar la levadura. Y bueno, ese consejo nos sirvió siempre. La manera de utilizar los lúpulos, nos presentó lúpulos que no teníamos ni idea que existían, que son lúpulos con los que nosotros seguimos trabajando actualmente. Entonces, bueno, ese es un chamo que, no sé, prácticamente tenía casi que la mitad de la edad de nosotros. Entonces, o sea, hay que...
¿Pero que prácticamente nació o estaba documentando ese tipo Matrix?
¿Cómo no, lo que pasa es que él, bueno, la mamá trabajó en Polar, él siempre estuvo como en contacto viendo, digamos, el chamo viendo la cervecería como tal. Pero actualmente él está estudiando, bueno, ya terminó obviamente su carrera, estudió en Alemania y además en ese momento que lo conocimos él estaba trabajando en una planta, estaba estudiando y trabajando en una planta.
¿Él dónde está ahora?
Él está en Alemania, no sé exactamente.
Ah, ok, no, está en Alemania.
Está en Alemania, sí, él se quedó por allá. Es un chamo que, bueno, venía bastante bien preparado en el momento que lo conocimos, me imagino que actualmente debe ser... un demonio.
No, pero este chico, desde que se despierta hasta que se va a dormir, está respirando cerveza.
Sí, bueno, pero eso es más o menos de lo que se trata esta cosa.
Exacto, ustedes también, ustedes entre el rock.
Esto es como hacer música, básicamente. O sea, el músico, digamos, hay músicos que hacen música por echar vaina.
Claro.
Y se la vacilan y ensayan de vez en cuando y hacen jamming y tal, chévere. Pero el músico que quiere ser músico y quiere perfeccionarse como músico, quiere ser buen músico, quiere hacer buenas canciones, quiere poder tocar con gente. Necesita trabajar, necesita ensayar, necesita pensar en la música.
A la hora de sonar, se nota la diferencia del que estuvo todo el día dándole, más o menos.
Igualmente pasa con la cerveza. Si tú estás pensando en la cerveza todo el tiempo, estás investigando, estás estudiando, le estás echando pichón a aprender cosas nuevas sobre la cerveza, ver qué son los estilos nuevos que van saliendo en el mundo, por qué son esos estilos, cómo se fabrican esos estilos, qué ingredientes llevan, todas esas cosas.
¿Estás viendo que están saliendo nuevos estilos?
Sí, todo el tiempo. Ahorita en Estados Unidos hay algo que ya tiene un tiempito, pero ahora está más de moda, digamos, tiene más fuerza. Se llama NEIPA, que es la New England IPA.
Ajá.
La NEIPA es una cerveza, es una IPA que lleva full lúpulo, tiene mucho sabor, muchos aromas. No es tan amarga.
Que te queda saliendo muy, muy buen tiempo.
Sí. O sea, es perfumito, la verdad.
Ajá.
Y no es tan amarga. Es una cerveza mucho más tomable que una IPA normal. Porque los lúpulos no se le agregan lúpulos que amarguen tanto. Y se lo colocan al final, básicamente todo. Entonces, otra característica que tiene la New England IPA es que es una cerveza turbia. Y eso es en la característica. Es turbia a punta de lúpulo, qué sé yo, avena, asuntos tipo...
Es importante no filtrarla, entonces.
No, es una cerveza que es así. Una cerveza bien, bien, súper turbia. Y es muy sabrosa. Bueno, de hecho, Sierra Nevada tiene una que se llama Hazy... se me olvidó el nombre completo, Hazy algo. Que es una New England IPA exquisita. Es demasiado buena y es una cerveza bastante comercial, porque un six pack vale $8.99.
¿Las seis?
Sí, el six pack.
Ah, bueno.
Está muy buen precio.
Claro, acá equivale a 2 kilos de azúcar, un yate y 2 camionetas, ¿no?
Sí, pero... sí, un apartamento.
Exactamente. En Higuerote, sí, exactamente.
Pero sí, o sea, en comparación con otras marcas es mucho, mucho más barato. Y súper, súper bueno.
Y prometo dejarme la barba para la próxima. Acaba de entrar aquí a la gran cabina, está Parvati, está el Guille Junior, está Guillermo García, otro de los coautores de estas 14 medallas que estamos ganando. ¿Con qué vamos ahora, señor Emi, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio?
Vamos con Nirvana, con Come As You Are.
Bien, ahí vamos, esta es la Birradio y la Jauría del Amor. Ya, seguimos con Pies de Contra aquí.
La Jauría del Amor.
Seguimos en la Jauría del Amor en modo Birradio. Guille, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Bienvenidos. Acá está, hay un Guille Junior que también está participando, ¿no? Lo están escuchando así de fondo.
Sí, está saludando.
Exactamente. También. Bien, ¿qué tal Kentucky? Bueno, estuvieron más que...
Estuvimos en Nashville. las medallas fueron en Kentucky, en Lexington.
Ajá. Pero ahí no pudimos estar. Por cuestión de dietas nada más, pero bueno, era imposible pues, quedarnos tanto tiempo.
Pero fueron las botellas.
Por supuesto. Sí. Y ganaron.
Y ganaron.
Sí, sí, sí.
Y ganaron.
Gracias a Dios, sí.
Entonces, pero no, yo vi, estuvieron, hicieron una colaborativa con Concrete Beach.
Ajá, sí, eso fue un gran suceso. La colaborativa con Concrete Beach y con Bousa, con dos cerveceros.
Ah, con Harold.
Con Harold y con Fernando Finol, con los panas allá de Miami, hicieron, nos abrieron las puertas de su cervecería, muy amablemente, verdad, cosa que se lo agradeceremos siempre, que nos dieron ese chance de poder participar en cervecerías de verdad de altísimo nivel. Concrete Beach.
Sobre todo Concrete Beach.
Sí, sobre todo Concrete Beach, es un avión de cervecería. Y bueno, fue un aprendizaje.
Mira, inmenso. En Concrete Beach nunca jamás se manipuló una llave, por ejemplo, a mano. Sí, todos los pasos estaban controlados, todos por serenoides, que estaban controlados por una pana central, donde, o sea, de verdad es otra cosa, pues. O sea, tú puedes trabajar en una cervecería así y hacer tres turnos diarios y hacer un montón de cerveza, porque lo puedes hacer, porque no te vas a sacar la chicha de la manera que te la sacas haciendo 50 litros.
Bueno, pregúntale a Fernando si se la saca igual.
Sí, se la saca igual, ¿no?
Porque... Claro, pero es diferente, pues, porque no están como en las otras cervecerías, pues, que tienes que manipular esas cosas, y sube, baja, no sé qué, abre llave, cierra llave, pega manguera aquí, en esta no, en esta está todo conectado y todo funciona por un panel.
O sea, lo que tenían que era, manualmente le ponían ustedes la cebada en el momento que era, el lúpulo.
Correcto, el lúpulo, correcto.
Y la levadura, eso fue
lo único. Exacto, y la molienda, que bueno, apretó un botón, cae...
Sí, la molienda tampoco, la cebada no. Viene por un tubo.
Sí.
Ah, no, ni siquiera tocaron eso. Y puede tener, o sea, cuando se le hace así, puede tener la misma energía, por ejemplo, como que la que están haciendo, sí. Ustedes la que vienen haciendo así con 14 medallas.
Sí, vale, claro. Claro que sí. La muestra es que ellos ganaron medalla de bronce en la World Beer Cup. La World Beer Cup es como decirte... Está dentro del marco la competencia de la Craft Beer Conference que fuimos. La World Beer Cup se hace cada dos años y es una de las competencias más importantes del mundo. Es como, la llaman como las Olimpiadas de la cerveza.
Ah, o sea, es una liga que está paso por arriba de todo lo que estamos hablando. Mira, venimos hablando.
Es una grandísima liga, es correcto.
Nosotros estuvimos ahorita ya, tenemos una cerveza inscrita y estábamos allá en la conferencia y pudimos estar en la noche de premiación.
Sí.
Y 8,000 y pico cervezas inscritas.
Sí, 8,000 y pico de cervezas inscritas, 100 y algo categorías y 3 medallas por categoría. Entonces, de verdad, es muy rudo, sí.
O sea, las eliminatorias ahí son fuertes.
Demasiado fuertes, demasiado fuertes. Sí, sí.
Es como la más fuerte del mundo, pues. Es como la competencia más fregada.
¿Ya lo están mirando con cariño para entrar en esa liga?
Mira, la idea es que sea un aprendizaje. No, que forme parte del proceso de aprendizaje. He visto muchos cerveceros que dicen, mira, mi sueño era lograr una medalla de esa y participé 3 veces que no gané y luego logran 5 medallas seguidas y dicen, bueno, ya me lo voy a tomar de descanso porque ya hasta me fastidié de ganar. Entonces, se ve de todo, ¿no?
Atención, Argentina que va para Rusia. Nada personal, no estamos hablando de cerveza ahora, pero mosca.
Entonces, mira, es un honor poder participar. Y siempre que uno participa en esas competencias, uno pone lo mejor de sí. Todo forma parte del proceso de aprendizaje. Que si en algún momento sea el chance que podamos participar y ganar, mira, perder va a ser parte de la ganada. Si llega a dar, ¿entiendes? Entonces... de verdad fue muy muy positivo.
Estamos hablando de que ahora hay un ingrediente nuevo, que la Roja de Ávila, subió el color, ¿no? Se subió a plata, pero justo tiene que ver con que se encontraron con el Ávila. ¿No? Roja del Ávila, agua del Ávila.
Bueno, sí, es posible que eso tenga mucho que ver.
Estamos tirando fino, mira, pues yo vine siendo medallera desde hace 3 años.
Claro.
Sí, pero bueno, pero también significa algo que suba de peldaño, ¿no? Que
claro.
O sea, se ha mantenido ganando, eso es muy bueno. Siempre que ha participado, ha ganado.
Nada,
es una contada.
Pero ya, y es plata, pues. Ya es otra cosa. Ya es como que salimos de la de bronce.
De la era de bronce.
Es que era importante, sobre todo para la Roja.
Sí.
Ahí
sí.
Está. La Roja se vino contenta.
Sí.
Sí.
Lo dijo.
Lo dijo.
Lo expresó bastante.
lo ha manifestado.
No, de verdad, para mí fue una alegría demasiado grande que la Roja ganara plata. De verdad, es como una cosa así ya personal de que, oye, tana, pero ¿por qué la Roja no gana más nada? Siempre se queda en bronce, ¿verdad? Ya nos dio la satisfacción de subir.
Porque él, sí. Le estaba diciendo, él, hace dos semanas lanzaron, los amigos de Solera lanzaron la IPA. Me invitaron, lo cual les agradezco muchísimo. La semana pasada hicimos un podcast por primera vez con Solera, hablando de la IPA. Pero ellos me preguntaron, yo le dije, o sea, me gustó que se animaran, lo vi como un puente hacia el artesanal, llevándolo, que yo hasta Santa Elena de Guairén, digamos, el nombre IPA, por más que, digamos, esté adaptado el estilo a según ellos, como dicen, el paladar venezolano, ¿no? Digo, que están acostumbrados al nombre IPA, ya como diciendo, ¿qué es esto? Ya, mucho gusto, te presento una amiga IPA, la sociedad, la gente.
Es correcto.
99,5%, que todavía falta conocer, digamos, la historia, que le digan, ya saben que existe IPA, o sea, es más.
Pero eso no sería posible si no existiéramos los artesanales.
Exactamente, yo creo que tuvo que ver.
Eso es la razón de ser de todo eso.
Sí. Tuvo que ver. O sea, que haya algo que diga IPA en todo el CCT, digamos que hay una bandera ahora que tiene como 30 metros.
Eso se lo debe a la labor de los artesanales de la cerveza que introdujeron ese tipo de estilo en el mercado venezolano. Y bueno, las grandes industrias dijeron, mira,
existe.
Sí, pero sí, de alguna manera, Guille, te digo, nos hace el trabajo más fácil.
Sí.
Porque tenemos 10 años haciendo cerveza y todavía si llegamos a un evento y hacemos una IPA, todavía nos toca explicar a la gente qué es.
Claro, y ahora sí.
Ahora ya vemos que ya...
Sí, ya por lo menos el nombre lo van a conocer.
Sí, por ahí en la red me escribieron que la IPA estaba de moda en Venezuela.
Ah, bueno.
Está bien.
¿Quién diría, no? ¿Quién diría? Claro, sí. claro. Pero yo le dije a los chicos de Polar, a uno de los gerentes, que yo pondría, o sea, podría tener tranquilamente unas cuantas IPAs en la nevera de Solera, pero en la noche me gustaría abrir una Peace Gods. Y me dice, y ellos me dijeron, ¿cuál es la que recomiendas? Y yo le dije, no es por nada, yo perdí la cuenta de la cantidad de medallas que tienen ganando. Entonces, vamos a lo que vinimos. Entonces, me dicen, ¿dónde la consigo? Ya como que ya estaban pendientes, no se sorprendan si aparece un día alguien de Solera por acá.
No se sorprenda. Como siempre, ya todas las personas, tanto de Polar, regional o de cualquier cerveza que
están así surgiendo de las grandotas,
sí, hemos tenido contactos con ellos siempre en el marco del bien, porque todo lo que venga a aportar suma, y en materia de cerveza no hay que discriminar.
O sea, suman. En este momento, IPA, ellos están sumando también.
Sí, no, y al final no somos lo mismo, pues, pero...
No, son dos ligas diferentes.
Pero estamos en el mismo, estamos corriendo por la misma calle.
Ajá.
O sea, no somos la misma cosa, obviamente, no nos podemos comparar en nada, porque ni en la capacidad, bueno, ni en lo que producimos.
Ni en el diseño.
Nada, todo es diferente, claro. Pero vamos por la misma calle.
O sea, los amargores incluso son otra cosa. Sí, o sea, para que... IPA estamos hablando de arriba de 50 de IBU para nombrarlo IPA.
De 45 a 50 hay una rayita donde hay una gran confusión. Hay mucha gente que ya hace peleas que parecen IPA.
¿Porque se pasaron de lúpulo?
Sí, porque, como te digo...
Más de lo que llevaría una pelea.
Sí, o que están ahí en la rayita de los 45, 50 IBU y ya eso... Es una pale ale, puede ser mucho más fuerte que la IPA que estamos conociendo aquí hoy.
Ah, no, seguro. ¿Entiendes? Seguro.
Sí.
Y bueno, antes quizás la brecha entre una pale ale y una IPA era un poquito más grande. Ahorita ya se han acercado un poquito más.
Es correcto. Por eso, como te digo, hay cervecerías que empujan hacia arriba los límites. Entonces, bueno, la carga de lúpulo, tratando de que tenga el menor amargor posible, siempre va a tener una carga de amargor. Y si le pones una cantidad bestial, como están haciendo los americanos, que... Nosotros empezamos haciendo...
O sea, en algún momento va a haber más lúpulo que cebada la cerveza. Seguimos así.
Ya están por ahí, ya la cosa va por ahí. Cuando nosotros empezamos, el nivel que había de en la receta de ponerle lúpulo a una IPA era como la medida era como una libra por barril. Ahorita va como por 6 libras por barril.
Yo me imagino poniéndole cebada un poquito después que se hizo la cocción con lúpulo.
Por arriba, sí.
Exacto, sí. Señores, ¿con qué vamos ahora?
Vamos con Red Hot Chili Peppers con el tema Can't Stop.
Ya venimos, esta es la Jauría del Amor. Hoy en modo Birradio con Pete Gotts. Es tiempo de cuidar lo que más te importa y Valor y Tech tienen los mejores foros, ¿la escucharon? ¿Escucharon? Barbitel tiene forros y protectores para tu celular o tu tableta. También los accesorios para que eso que tienes ahí rinda como nunca. Monopods, audio, forros, cables, conectores y todo lo que necesites para entrar de lo más bello en el mundo de las comunicaciones. Tu celular, tu tableta y Valoritech. Comunícate con nosotros al 0212-264-8141 o arroba Valoritech en Twitter e Instagram para enterarte de las novedades y ofertas de la semana. Pero espera un segundo, ahí voy, Dios mío. Protege lo que más te importa con Valoritech. Voy a volver. Está en Plaza de la Música a nivel de autopista, zona comercial San Vil, Caracas, celebrando 10 años con la mejor atención. Seguimos este fin de semana en el garage. Vamos a estar, estoy en este momento a punto de tomar una sazón. La estoy oliendo mientras estoy diciendo que en el garage este fin de semana voy a estar con las hamburguesas. Pero estoy diciendo mientras estoy oliendo una sazón que se ganó. Esta es la que...
Esta no ha concursado
porque, todavía.
Porque esta es Imperio de Sazón que estamos haciendo aniversario. Ok, una cerveza de 9 grados.
9 grados.
9 grados de alcohol. Pero sigue siendo en la rama de la Saison, Saison, como le dicen también aquí. ¿Verdad, Guille?
Sí.
Que son cervezas que sí tienen todavía refrescancia, pero tienen muchísimo el carácter de la levadura típico de la Saison, que tienen ese perfil de la levadura bastante frutal.
O sea, estoy hablando de que acá hay más vitamina B12 que en los demás.
Sí, sí. Y el perfil mezclado con los lúpulos nobles, que no le pusimos los lúpulos tradicionales de aquí de la casa, que siempre son los lúpulos más fuertes. Estamos haciendo como una retoma de los inicios, porque nosotros empezamos con los lúpulos nobles.
Salud.
Salud.
Por la nobleza. Salud. A Guillermito le falta.
No, y entonces...
Ok, wow.
Esto es una cerveza que tiene miel.
Tiene miel.
Pero tiene miel bastante y todavía es dulce.
Sí, le queda. Todavía.
O sea, que hay una lucha entre la miel y la levadura.
Correcto, todavía hay un dulzor ahí remanente por la cantidad de miel que le pusimos.
Pero tiene una crema, tiene un cuerpo esto.
No, eso está demasiado bueno, de verdad.
O sea, que tenía tiempo. Los extrañé, chicos. Los extrañé.
Sí, esto tiene bastante cuerpo.
Tiene cuerpo. Es más, se ve en espuma también.
Y los alcoholes superiores, que son también producto de la cantidad de alcohol que tienen, ayudan a esa sensación de cremosidad. Y también ayudan a esa sensación de dulzor. Porque los alcoholes superiores, en el caso de esta cerveza, ayudan a los esteres. Colaboran, contribuyen con el carácter de los esteres.
Así y todo.
Los esteres de la levadura son muy importantes aquí.
Exactamente, tiene que ver eso para la importancia de que no se le sienta el alcohol, o sea, tiene una graduación alcohólica, pero no se le sienta el alcohol como tal.
Mira,
vamos a hablar así a lo tipo ABC.
Sí, esta está fresca, ok.
Ajá.
Por lo general la dejamos curar un tiempito más.
¿Qué es una semana más? ¿Cuánto es?
Mucho, dos. Un mes más.
Un mes más, un sí, mes más.
Sí, sí. Ah. Sí. Y eso va a hacer que el carácter de la tibieza alcohólica disminuya. La levadura se encarga de limpiar la cerveza en el periodo de ese tiempo.
¿Es alguna levadura en especial en este caso?
Levadura belga tipo Saison.
Ah, Saison.
Sí, específica levadura para el estilo.
Imagínense una... O sea, el cuerpo de la miel, no la miel la espesa, la que no se mueve para ningún lado. La miel con todo el cuerpo de una cerveza, más la espuma. Imagínense eso, o sea, estoy graficando. Digo, por el cuerpo, por cómo se mueve, cuando voy, o estoy moviendo el vaso, o sea, el mapa de, ¿cómo es que le digo? El mapa de Bélgica. De Bruselas, para ser más específico. El mapa de Bruselas está completo, no queda un dibujito, queda la burbuja casi completa. O sea, ¿no?
Las burbujas pequeñitas, ¿verdad?
Sí, Bruselas con todo el Google Street, digamos, todas las casas están.
Como imagen satelital.
Imagen satelital total, o sea, se ve todo. Para donde lo quieramos ver, la espuma está ahí. O sea, tenía tiempo que no veía una cerveza de tanto cuerpo así.
Con esta cerveza, así estilo aniversario, porque bueno, nos estamos haciendo esta cerveza así, tratando de volver a los orígenes.
¿Aniversario número?
10.
Entonces...
10 de GOTS va a ser ahora.
Entonces, esta en particular, la logramos la gravedad inicial, que es la cantidad de azúcar que tiene que tener para poder llegar al nivel de alcohol que queremos. Siempre es la tradición belga usar azúcar, o azúcar candy, o azúcar de mesa. Nosotros usamos miel para lograr esto, este fin, no solo para el sabor, sino para lograr la gravedad original y llegar al nivel de alcohol que...
Es otra historia, hablar de miel o hablar de este tipo de azúcar.
Sí, es otra historia, correcto. Es otro tipo de azúcar, tiene una fermentación diferente.
Ah, bueno, y un detalle, esto se le hace colaborativa.
¿Con? ¿Con quién?
Con un amigo...
Sí, con un amigo con, que...
Un amigo que trabaja en la embajada americana, sí, Andrés.
Que es cervecero y... Se está, ya le termina su periodo aquí en Venezuela. Y antes de regresar a Estados Unidos, quería hacer una cerveza colaborativa con nosotros. Hicimos 3 cervezas.
Antes que lo nombre el miércoles en televisión, en la noche, tenía que hacer algo bien.
Exactamente. No, y él se, imagínate, y él está trabajando en la embajada, tiene un cargo como secretario de política, algo así.
Ah, ok, con más razón todavía, hay que hacerlo más rápido.
Y sí. Entonces, él se está yendo ya de aquí del país, pero va a montar una cervecería.
Ah, ok.
En Texas, en... ¿Qué parte de Texas es que es?
En San Antonio.
Me parece que se viene ahí un pedido de visa, que los van a venir a buscar... Va a llegar unos chicos con lentes negros, unas camionetas negras.
Camionetas negras, sí.
Ajá, exactamente. Sí, con
intercomunicadores, sí.
Ajá, un helicóptero acá, digamos, que lo lleva rampa. Bueno, la RAC 4 es la usan.
No, la RAC 4
no. La 4 está ocupada, sí, la 5.
Con otro producto.
No, la 5, vamos. Que es especial para, digamos, diplomacia y cervecería.
Exacto. La otra no.
No, la otra no. La otra es cero diplomacia. La otra es no, nada. La otra es nada. Así como, ¡pa! ¡Pum! Para el cachetazo. Sí,
lo importante es que pase.
Exactamente. Así que, pero un gran aporte ha hecho.
No, vale, sí. El pana es muy bueno. El pana sabe bastante. Es un tipo bien, bien meticuloso. Y bueno, ha sido una experiencia chévere poder ser.
No les hizo ninguna pregunta mientras hacían la cerveza, ¿no?
Sí, pero no importa.
Ah, ok, ¿dónde están
igualito,
ellos?
Igualito, igualito. Okay. Los satélites están en todos lados.
Claro, ni hace falta que pregunte.
Sería nada más una formalidad.
Claro. ¿Qué cosa? Te firme aquí. Señores, ¿con qué vamos ahora?
Vamos con Jimi Hendrix, con Purple Haze.
Así un poquito así como para de reggaetonizarnos de la mañana.
Sí, para poner,
bueno, todas las mañanas. Todas las mañanas estamos así.
Jimi Hendrix,
vamos a lo que venimos. Exacto. Ya venimos. Esta es la versión B-Radio, hoy con Piz de Gotts. 10 de Gotts. Vamos a ver, 10 de Gotts. Esta B-Radio de hoy, arrancando la semana nomás. Ya venimos.
Síguenos en Twitter, @B-Radio.
Seguimos en la Jauría del Amor. Ahora estamos comiendo unos aros de papa para acompañar esta sesión que me la tomé. Y estoy, digamos, no estoy alucinando, pero más o menos sí. O sea, porque es como, sí, diría que estoy alucinando, pero no en el sentido que ustedes se pueden imaginar.
Dice.
Casi, es un lisérgico de cerveza, es un, o sea, es un viaje, es un viaje que me estoy haciendo, recuerdo cuando tomé la primera artesanal, que fue volver al campo, fue ver la cebada sembrada, era el granero, el grifo de bronce,
sí.
Y creo que ese fue el viaje al origen de lo que fue la cerveza artesanal.
Es correcto, y ese espíritu es lo que nosotros tratamos de encerrar en este tipo de cerveza que hacemos. Porque sobre todo la Saison es un estilo de cerveza bastante rupestre, es rural, es campestre.
Es la isla que llegás del trabajo del día, el trabajo duro.
Y sacaste la chicha en el campo.
Exactamente, entonces quiero tomar algo que me realimente.
Sí, exactamente.
Entonces fíjate, es una cerveza que es compleja, que tiene notas, que en otros estilos de cervezas que en su diseño se dicen que son refrescantes.
Ajá.
¿Verdad? Por ejemplo, las Pilsner industriales son totalmente secas, no tienen cuerpo, son livianitas, son ligeras. Bueno, esto es una cerveza que todavía tiene cuerpo.
Esto tiene el super cuerpo.
Tiene grados de alcohol. No es... tiene cierto nivel de amargor. Tiene ahí sus lupulitos presentes.
Sí, señor.
Una gran carga de ésteres que forman el carácter de la levadura, que eso todo en el diseño de lo que es la refrescancia, todo eso lo tratan de eliminar.
están todavía presentes en esta cerveza, y esto es la cerveza que por diseño los belgas dicen que es refrescante, que es la cerveza para trabajar la tierra. Ok, entonces yo todavía estoy de acuerdo con ellos que esta cerveza todavía es tomable en este calor que tenemos acá.
¿En qué momento del año lo dicen los belgas? Bueno, se lo dicen ahora en junio,
sí,
digamos.
Sí, porque es sazón, quiere decir temporada.
Exactamente.
Esto. Ok, entonces ellos hacen la cerveza, la fermentan en la primavera, así cuando hace alrededor de 18, 17
grados.
Un
abril, una cosa así.
Y ya en la época de verano ya está lista para tomar.
Estamos en las puertas, estamos disfrutándola así. Yo creo que esto viene la foto. Esta va a ser la foto. Voy a pedir que no la tomemos del todo, yo me estoy conteniendo. Vamos a tomar la foto. Esta va a ser la del podcast, de la sazón. Y la estamos acompañando con un sardo de cebolla. De cebolla, no, de papa, pero parece cebolla.
De papa que tiene cebolla.
Exactamente, o sea, es una combinación. Y acá estamos con el papa de la cerveza. Así que, en un ratito nomás.
El papá venezolano.
Sí, el Francisco de la Birra, lo tenemos acá.
El Pancho.
El Pancho, Pancho Birra, ahí está. Pancho Birra. El Pancho Birra de Venezuela, lo vamos a.
Birruista.
Y en un ratito nomás seguimos con esta Birradio, hoy especial, muy cálida, ya en otro nivel. Estamos hablando de 14 medallas que llevo acumuladas Peace Gods. Y sigue contando, porque estamos hablando de competencias en las cuales me habla de ligas que yo creía que no existían y ahora ya hay ligas más todavía. No, para, mira, no, ¿dónde meterse?
Nosotros estuvimos en la ceremonia de la premiación, pan, sí. Ese es como los Grammy, bro. Sí, ¿no? O sea, de verdad, sí, un salón impresionante, full gigante, pantalla. No. And now, sí. Todo así, pan.
La guitarra eléctrica así en Nashville.
Sí, no, está burda emocionante. Y además, al lado de nosotros, sentados al lado de nosotros, unos chamos se ganaron una medalla.
Ah,
la verdad. Sí, o sea, sí. yo sentí como si hubiéramos sido nosotros, de verdad. Sí, o sea, sí. Yo decía, mire, estos chamos están tripeando, de verdad.
El grito que pegaron, ¿no? Emocionantísimo, de verdad.
Y entonces nosotros, dos semanas después, nos ganamos tres en Kentucky. Que yo le digo a Guille, coño, imagínate estar ahí y recibir esas tres medallas, chamos. O sea, fue demasiado emocionante.
Sí. Bueno, la próxima las mandan a Nashville y visitan Kentucky mientras se ganan en Nashville.
Están a 2 horas de diferencia. Bueno, pero bueno, sí, también.
Habían días de diferencia.
2 semanas de diferencia, que ya 2 semanas.
Bastante que aprovecharon.
Sí, tratamos de hacerlo lo más posible, pero también estábamos agotados. De verdad que
estamos bien, brother.
Sí.
Mira, chamo, no fuimos a rumbear ni una vez.
Mira,
ni una.
Daniel Chocrón nos decía, vénganse la noche. Y nosotros, no, mira, mi pana, Daniel Chocrón, de Coronaria, que no nos conseguimos allá.
Daniel Chocrón tiene como 15 años menos que nosotros. Entonces,
no, claro.
Al día siguiente no nos conseguimos. No, chavo, estuvimos hasta las 4 de la mañana en un bottle share,
sí,
tomando birras con los tal, no sé qué. Entonces, no, ya pronto, la próxima ya te vamos dormido.
No, no, claro. Acá vamos a jugar ajedrez a la Carlota, acá a la plaza.
No, para que de verdad, o sea, yo me di cuenta que ya no es lo mismo. Chamo, todo el día en la convención. Camina, habla, paja, habla, sí. camina, habla. Toma birra, toma birra.
No te sientas nunca.
Te comes unas costillas de cochino, chamo. Así, una vaina que de verdad es un platón. Un poco de birra, chamo, que te tienes tú a las 10 de la noche. No eres nadie.
No existe.
Sí,
no existe. No,
o sea, a los 47 años no eres nadie.
¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Ya venimos haciendo la birra de Rompis de Gots.
Estamos de vuelta con La Birradio.
Arranca la segunda hora de La Jauría del Amor en la Birradio, en modo Birradio. Estoy tomando todavía esta sesión, o sea, estoy. Tenía razón.
Es contentadora.
Es contentadora, yo ya tengo una sonrisa de tres cuartos de asta. De hasta la nuca, más o menos. Llega hasta
el cogote.
Hasta el cogote. Sí. O sea, es una sonrisa 360 que está llegando.
Bueno, es una cerveza. Bueno, yo. Eso es una vaina que yo siempre he visto como en la cerveza de nosotros. La cerveza de nosotros hacen que la gente se ponga contenta.
Esa es la idea.
De verdad, desde el principio, desde que empezamos a hacer cervezas, que todavía no sabíamos si la íbamos a poder vender, si nos iba a quedar bien o no. La gente se ponía contenta, pan.
Pero desde un principio, el lúpulo fue, digamos, casi la bandera que tenía Peace de Gods.
No. Nosotros empezamos con una Hefeweizen, que es una cerveza que tiene muy poco lúpulo. Nosotros después con el tiempo fuimos descubriendo otras cosas, pero al principio no, de hecho las cantidades de lúpulo al principio son ridículas en comparación con la de ahorita.
Yo, pero, o sea, se puede decir que el lúpulo y Peace de Gods tiene un gran,
digamos. Sí, pero fíjate, es una buena pregunta la que hace, porque no empezamos así. Nosotros empezamos haciendo cervezas por lo que llaman por instrumento.
Que tú te metes así en internet, ves la receta. Por lo menos, mira, nosotros cuando llegamos a probar la primera vez una IPA de verdad, después cuando regresamos a Venezuela, vimos el cuaderno, así la bitácora de las cocciones de lo que nosotros hacíamos como India Pale Ale y nos daba risa. ¿Sí? O sea, porque lo haces por instrumento, o sea, empieza a tú especular, te dan una descripción de cómo es una cerveza, que tiene que ser amarga y tal, y bueno, tú le empiezas a tirar lúpulos, pero de verdad, en tu mente no te logras imaginar la cantidad de lúpulos que en realidad hay que ponerle para lograr ese perfil de sabor, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú la pruebas, dices, ah, no, mi pana, esto hay que echarle el saco completo.
Claro, pero para eso pasaron, necesitaron unos años para uno también.
Y vino nuestro pana, Johan Bertazzoni.
Yo le conté.
Sí, que Johan es un amigo que él está estudiando en Alemania y parte de sus estudios es hacer una pasantía en una cervecería artesanal y comenzó.
Pero ya te ha determinado, como
sí,
te dije.
Ya él debe ser, sí, cervecero profesional. Pero en aquella época, cuando él vino para acá, él estaba haciendo la pasantía y le tocó las vacaciones, estando aquí en Venezuela, nos contactó y vino para acá y nos enseñó una cerveza hecha con un lúpulo 5. Nosotros usamos el lúpulo 5 para amargar, o sea, y es como, en la India dicen que es como el burro que carga el sándalo, que nunca se da cuenta del aroma que lleva, porque...
No, sí, nosotros, ese día nos enteramos que con ese lúpulo podíamos hacer una cerveza full aromática, que fue lo que cuando probamos su cerveza nos quedamos locos.
O sea, ese fue el día del timbre, del sí, timbrazo.
Fue Johan Bertazzoni, el pana que nos abrió las puertas del
conocimiento. Así arrancamos el programa hoy, así con Johan hoy.
Sí, bueno,
¿viste? Bueno, algo tiene que ver Johan en este programa.
Pero, no, tiene que contactarlo a él, que él es una de las personas que de verdad en el movimiento de cerveza es uno de los venezolanos pioneros.
Que nadie lo conoce.
¿Sí?
Nadie tiene ni idea que ese chamo existe.
Pero eso es la Jauría del Amor, o sea, para hacer contacto con los que hacen la Birradio. Escúchame, o sea, ¿saben? O sea, no cabe el orgullo, o sea, casi parece argentino esto. Casi, o sea, que el nombre de Birradio haya surgido con ustedes, en el uruguayo. O sea, haya salido Birradio, y quien, o sea, de quien sale la idea, lleva 14 medallas ganadas. Entonces, ¿cómo hago para achicarme? ¿Cómo hago para ser humilde, o sea, en esto?
No, gentilízate.
¿Cómo hago? Es imposible ser humilde con esto.
Argentinazo. ¿Qué vamos a hacer? No, bueno, chamo, lo que te decía al principio. O sea, uno tiene que aprender y tienes que ver quiénes saben. En este caso, este chamo, nosotros le doblábamos la edad y el chamo nos enseñó bastante.
Exacto.
Cosas muy importantes que actualmente son importantes.
¿Y cómo lo hizo, Guille? Vino para acá y le dimos cerveza y las criticó. No digo, mira, chamo, esto no es ni de vaina, una Belgian, eso lo tienes que hacer así.
¿Verdad? Eso fue lo que le dijeron a Peregrina, cuando la tomaron, cuando le presentaron a Belgian, que dijeron, no le nombren Belgian.
La que está en el latillo.
¿Cuando fuiste al latillo?
Sí.
A la gente de Peregrina le presentaron a Belgian, que los muchachos le dijeron, no le digan Belgian si lo van a presentar.
Sí, era.
Me trajiste la memoria de ese momento.
Sí,
correcto, eso pasa, es lo mismo, solamente que si te pones bravo, pierdes.
No, bueno, lejos de ponerse bravo, Peregrina, después que le dijeron todas las marcas que hicieron, desinstalaron y volvieron a instalar todo.
No, está bien, yo no quiero decir que Peregrina se haya puesto bravo, sino que...
No, Peregrina tomó nota.
Claro.
Y volvieron a hacer las cosas. Claro, o sea, ahora quieren que vuelva...
Hay quien no...
Sí, claro, ¿quién dice? Somos arrechísimos y ya.
Sí, yo sé todo lo que tú me estás diciendo, eso lo sé yo.
No, acá dijeron, no. El maestro Sarachero dice, soy consciente de lo que me, de las críticas que me están haciendo, okay. Y así no vamos a ni a la esquina, bueno, así que vamos a hacer todo de nuevo.
Así pueden llegar bueno, a ser unos buenos cerveceros.
Cuando Johan nos dice eso, él, me recuerdo clarito, él nos, la primera cerveza que probó, él le sintió tibieza alcohólica.
Tibieza alcohólica.
Que fue lo que te dije al principio, qué que bueno, fue el que nos sí recomendó.
Alcohol antes que la birra. Viene a ser.
Que tiene sabor a alcohol. Ajá, okay.
Que no debería, nunca.
Si una cerveza de 5 o 6 grados, no debería tener.
Claro, pero acá hay 9 y no nos enteramos.
De 9, sí lo puedes sentir porque esa cerveza te lo permite.
Claro. Por ejemplo, en este caso, en la sesión que tomamos una que tiene 9, me enteré por la sonrisa que tengo después, no por el alcohol.
Pero sí tiene una cierta tibieza alcohólica, sí se la noto, pero va con el estilo. Porque
es
imperial y el nivel de alcohol también se puede hacer notar y no está mal. Ahora, lo que sí está mal es que una cerveza de menos grados de alcohol se le sienta el alcohol.
¿Qué fue lo que le sintió?
Y nos hizo la crítica y dijo, mira, chamo, eso si estás usando levadura seca, todo tiene que ver con la temperatura con la que tú estás hidratando la levadura. Hidrátala un poquitico más frío. Así mismo, mira, chamo, con ese dato, mira, empezamos a ganar medallas. Así de sencillo. Mira, Johan, apenas empezamos a meter la cereza y bueno, perdíamos en la primera, segunda, tercera competencia que empezamos a ganar medallas. Mira, Johan, mi pana, al primero que le agradezco es a ti. Esto todo empezó es por los consejos que tú nos diste. Así de sencillo.
Y si no, no vas para el baile, brother. O sea, uh-huh. si de verdad tú no aprendes de la gente que sabe más que tú.
O sea, ¿podemos decir que esto es escuchar o morir?
Totalmente. Sí, claro. Totalmente. Sí. Y la labor de uno como cervecero es ir diciendo, mira, chamo, hay gente que no le gusta que le critique su broma porque ya cree que su hijo así es bello, así como ellos lo hicieron. Pero...
Sí, lo que pasa es que me trae recuerdos contaminados de eso. O sea, gente que tiene contaminada y le dice, che, está contaminada y no entienden y sí, se ponen de la
mano. No, se han visto casos de todo tipo, pero es eso, pues, justamente. Estamos en Venezuela. Siempre lo que hubo fue Polar. Después hubo otras marcas, pero aquí de cerveza no se sabe realmente. O sea, estamos sabiendo desde hace un tiempo para acá. Si la gente que sabe más te puede aportar ideas y cosas que te hacen mejorar tu cerveza, bienvenido sean.
Sí, pero Guille y Claudia, les quiero preguntar. En este momento es importante. O sea, en la misma semana, Tobar y Solera lanzan IPA. Correcto. ¿Cómo lo ven?
No, muy bien. No creo que se hayan puesto de acuerdo.
No, pero está muy bien que lo hagan. O sea, a nosotros como cerveceros artesanales, primero, sabemos que nuestra labor aquí ha rendido fruto. Fíjate sí. Que las cerveceras grandes están empezando a hacer otras cosas. Eso, si no hubiera cervecería artesanal, ellos nunca hubieran salido de su zona de confort, hubieran quedado con su pilsen de toda la vida.
Exactamente.
Y ellos no hubieran perdido nunca mercado. O sea, esto hubiera sido siempre lo de ellos, pues. Ahora, empezamos a salir los artesanales, empezamos a mostrarle a la gente que existen otras cervezas y ellos están haciendo lo mismo. Entonces, nosotros no somos tan pendejos.
No.
Tenemos cierta importancia en toda la movida industrial.
Sí.
O sea, estamos
hay una influencia hay una influencia de autor, ¿no? Hay una influencia en materia de calidad que lleva a todo el mundo a pegar un saltito.
Y que también el peso que tiene, que nosotros, con nuestra muy poca capacidad de producción, tenemos un peso dentro de un mercado que los industriales, de alguna manera...
Quisiéramos
bueno,
nosotros.
Porque no son solamente nosotros, pues es todos los artesanales que están en la calle haciendo su esfuerzo, ¿no? Que bueno, de poquito en poquito, eso no llega ni siquiera a un porcentaje mínimo de lo que puede producir un industrial.
No, es que ni siquiera el 1%.
No, y a eso me refería, que cuando uno de Solera, que llega al 99,5, o sea, 99,9 y medio. O sea, y el 0,5 es de la movida artesanal, que es lo que estamos haciendo en la Birradio.
No llegamos ni al 1%, pero sí se siente una influencia.
Claro, y ahí es donde se le agradece a cuando estos que tienen un poco más de apuesta lanzan un nombre que era parte del 0.5% que estamos nosotros.
Correcto. Sí, exactamente. Correcto.
Es un puente.
Claro. Y para nosotros es bueno. O sea, lo que tú mismo decías hace un rato, o sea, ya la gente Polar tiene la capacidad de hacer que en todo el territorio de Venezuela la gente sepa que existe una cerveza que se llama IPA.
IPA.
Nosotros no.
Mira, el amigo...
Por lo menos lo van a googlear.
Claro.
¿Qué quiere decir IPA?
Mira, claro. Eso es un gran avance. No te imaginas el aporte. O sea, ellos querían hacer...
O sea, estábamos remando un botecito y de repente pasó un transatlántico con el nombre IPA.
Sí, así mismo.
O estábamos haciendo una cata en el uruguayo y de repente en el CCT hay una bandera que se dice Solera IPA.
Así es. El porcentaje es un porcentaje abismalmente grande, o sea, entre uno y otro. Ellos tienen el mercado, nosotros no lo tenemos, pero a nosotros nos va a favorecer un poco que la gente ya sepa que existen.
Sí.
Porque nosotros tenemos nuestro público, y el público que nosotros tenemos conoce la cerveza.
Claro.
Pero un público muy limitado.
Somos los del grupo de panas.
Sí, exacto, somos un grupo muy limitado.
Y el pana que nos escribió por el Instagram diciendo, bueno, mira, ahorita la IPA están de moda en Venezuela. Sí, entonces, bueno, yo de repente quizás estaba esperando que yo le pusiera, sí, pero eso es gracias a nosotros, no. Nosotros lo hicimos primero, ¿no? Yo le puse, no, mira, que así siga.
Amén. Amén, entonces vamos a decirle a usted, es más, ¿tenés puente, podés tener puente de Cerati
claro
a mano,
sí.
Edmi? Okay, entonces sí. Vamos a decirle a lo de Tobar y a lo de Solera, ahí va, 3, 2, 1.
Bueno.
¡Gracias! Ya venimos a hacer esto.
La verdad se le agradece. Y quizás esa no fue la intención.
porque no creo, pues, porque volvemos, somos muy pequeños, pues. Pero sí, sí nos va a rebotar algo.
Mira, si el resultado es que la cultura cervecera tiene un avance, todos ganamos.
Puente Cerati en la Vir Radio hoy con Piz de Gots. Seis medallas al hilo hoy en 2018 nomás. Y contando. Ya venimos.
Esto es el Radio Bar de la Jauría del Amor.
Seguimos en la Jauría del Amor. Estoy viendo la primera etiqueta de Piz de Gots. La primera, ¿eh? La primera que sacaron. Dice Kurda Artesanal de Venezuela.
La primera fue hecha a mano.
Esta sí, es...
pero esta es la primera que salió comercialmente y ya dice independiente. O sea, que IPA no está en una novedad.
Exacto. Esto estamos hablando hace 10 años.
Sí, como 8 o 9.
7 o 8 años. O sea, claro. O sea, ¿se puede armar un club de locos por el lúpulo?
Seguramente. Ya yo conozco varios que podrían estar en ese club, sí. Y nosotros, por supuesto, seríamos de los primeros, pues.
Claro,
los
fundadores. Nos arrestamos varios ahí.
Sí, hay, por supuesto. O sea, hay gente que por lo menos en los eventos, cuando nosotros estamos, lo que pide es Roja del Ávila. Claro, gente que le gusta el lúpulo.
Fiesta lupular. Sí. Los lupuleros. O sea, estamos hablando de que así como hay locos por el fútbol, o locos por el asado, o sí, que están locos por el lúpulo.
Sí, los hopheads.
Hopheads.
Así sí. como los Deadheads, que son los fanáticos del Grateful Dead.
O los Coneheads, los cabezas de huevo.
Este país está lleno de Coneheads.
Sí, claro.
Eso pueden hacer un club gigante, chavo.
Ah, total. Medio país, bueno. Un mundial se puede hacer cabeza de huevo.
Ah, no, sí. Ese mundial es impresionante.
Claro, pero el principal premio es el segundo, por cabeza de huevo.
Sí.
El segundo, el primero no, porque pasó de vivo. Pero
sí, el segundo es tiene que ser gran cabeza,
como un arquero de Liverpool, una cosa así. Una cosa así.
Peñequito futbolero.
Sí, bueno, una cosa así. ¿Cómo es que se llama? Carius. Calius. Carius. Bueno, un dentistus necesita. Se nota que el asesor estaba buena.
Oye, Claudio, Guillermo, por favor. Vuelven al tema de la cerveza. Equilibrio.net lo va a regresar.
Ernie, es una tarde de lunes.
Sí, igual a la primera hora, ¿no?
La primera hora era sin sazón.
Esta es con sazón.
Sin y conce. Ahí está, bueno, pero en algún momento el fútbol había que pararlo. Estamos a 17 días del Mundial. 17 días del Mundial, donde estamos viendo, ya hay algunas invitaciones que están empezando y va a estar tempranero todo. O sea, hay partidos que van a ser a las 9 de la mañana y otros que van a ser a las 2 de la tarde, hora Venezuela.
Sí, sí,
magnífico.
Entonces, imagínense cuando empecemos con la fiesta del lúpulo a las 9 de la mañana.
Bueno, bueno, es el Mundial. El Mundial se lo merece. Nosotros también nos lo merecemos, así que bueno.
O sea, se lo ganó. Tomó lúpulo de mí. Se lo ganó.
Hay gente que dice, no es el momento para... No, mira, me perdonan. Pero
excuse sí. me.
Sorry, no es así.
Pero sí, yo sí voy a ver mi mundial.
Sí, mira, pana, claro. Yo que soy fanático de Italia, coño, voy a vacilar en mi mundial. Estoy esperando
totalmente.
Mi mundial.
Totalmente.
O sea, no va a Italia, pero coño, yo estoy esperando el mundial. Chamo, es una cosa que cualquier persona que le corra sangre por las venas.
Buen fútbol, a ver, seguro. Claro, seguro.
Pana. Bélgica, pana. Bélgica tiene tremendo equipo.
Claro, bueno, es de
Islandia.
Ajá. Islandia, es, bueno, Messi le hizo una entrevista ayer, creo que salió por Fox, y dijo, Messi dice, Islandia es uno de los equipos a más respetar de los que sí. tenemos en el grupo, porque está Islandia, Croacia, Nigeria, Argentina.
No, y Islandia también tiene, pana, un público femenino.
Epa. Candela en sentido... Uy, ya me lo estoy imaginando.
Sí, sí.
¿Tenés algo de Bjork? ¿Es
sí,
mí?
Sí, sí, sí.
Ok. Exactamente.
Islandia.
Islandia.
Este mundial va a ser interesante. Va a ser
sí,
diferente.
Señor.
Va a ser diferente.
¿Islandia qué? ¿Cuántos habitantes tiene? Como 300.
Menos 15. O sea, el número negativo.
Sí, lo sí. No viven en Islandia ni siquiera.
No, menos Bjork. Es más... casi como, creo que una vez hubo un tema económico en el cual el gobierno de Islandia le pidió consejos a Bjork qué poder hacer.
Sí. Eso no lo sabía.
Búscalo, Edmi, por favor, en tu Super Google. A ver. Buscador Economía Björk, Islandia. Porque vean que la B-Radio nunca miente. No.
Esa es una cosa de los avances que antes, cuando uno se tomaba una cerveza, podía venir cualquier charlatán a decirte cualquier cosa.
No, ahora no. Acá ningún carius puede venir con nada. O mano de manteca, ¿qué quiere decir ahora? Exacto. Claro.
Sí, se lo debemos a.
Se lo ganó. Carius se lo ganó. Mano de manteca total. No, claro, pero lo que sí, el tipo, este arquero sí se ganó. No, después de estas dos macanas que se mandó, se ganó por lo menos el doble de Thor. No sé, puede ser modelo de algún perfume.
Sí, ¿eh?
No sé qué sé yo, en francés, un Lepifié.
Sí,
exactamente.
Hugo va a terminar aquí en la tercera división.
Oh, Hugo el boss. Sí, totalmente. Fue la figura. ¿Quién fue el que recibió? Vi uno de los tantos memes, los millones de memes que se hicieron del arquero de Liverpool recibiendo la copa.
Se la merece, sí.
Claro, con la camiseta de Madrid.
Sí, con la camiseta de Ronaldo.
Sí, exacto. Sí, además, Ronaldo estaba celoso y por eso dijo: bueno, capaz que me voy del Madrid. Que yo, ha sido lindo estar por acá. Sí, porque el ídolo ya es este arquero, ¿no, Carius?
Sí, sí, él se lo merece más que yo, dijo Ronaldo.
Claro, él hizo más mérito que yo.
Este puesto es de él.
Esta es esta camiseta es tuya.
Sí, sí. Tiene toda la razón.
Sí, además le rompieron el 7. Ah, justo el 7 lo que tienen. Ok, ¿con qué venimos ahora, señores de mí?
Bueno, vamos con Foo Fighters, con I'll Stick Around.
Y en un ratito volvemos, porque pues hay más pide.
Sigue buscando a Bjork.
Ah, ok. Pero ahí lo tiene. Ya venimos en un ratito nomás. Esta es la B-Radio, la Jauría del Amor. Hoy a modo festejo, porque después de 14 medallas que vamos a estar hablando. Ya es festejo, ya es vamos. Y eso que es lunes, esta semana promete.
Va a ser una buena semana.
Sí, arrancó con todo.
Bien.
Ya venimos. Es tiempo de cuidar lo que más te importa y Valor Tech tiene los mejores forros para tu celular y tu tableta. Además, los accesorios para que eso tienes ahí rinda como nunca. Monopods, audio, forros, cables, conectores y todo lo que necesites para entrar de lo más bello en el mundo de las comunicaciones. Tu celular, tu tableta y Valoritech. Comunícate con nosotros al 0212-264-8141 o @ Valoritech en Twitter e Instagram para enterarte de las novedades. Estamos en Plaza La Música, a nivel de autopista, Centro Comercial San Mil Caracas, celebrando 10 años con la mejor atención. Protege lo que más te importa con Valoritech. Viernes y sábado hay una fija. La Jauría del Amor va a estar con sus hamburguesas en el Garage Birra Jardín. La otra, que ya me estoy empezando a emocionar de la idea, Guillermo y Claudio puede que vayan al garage a probar las hamburguesas, que ya las tienen reservadas.
Bien.
Llegan ahí, las
no,
tienen.
No, a probarlas no.
Ya. A comerlas de una, claro, a comerlas de una.
Son buenísimas, también ahí están.
Sí. Exactamente, pero van a ir a comer las hamburguesas, la Jauría del Amor. De una, entonces ahí.
Y a tomar una cerveza Social Club.
Exactamente, bueno, sí. Sí, exactamente. Van a disfrutar, van a probar las hamburguesas, las cervezas. De los aprendices de Gerardo.
Sí.
Pues Gerardo dejó ahí un legado, dejó a Leo.
Sí.
Dejó ahí a Leo pariendo, le echó bola. O sea, me gustó lo que está haciendo. Está toda la intención. Y creo que él es un ávido de escuchar.
Ok.
Y creo que se los va a agradecer lo que puedan decirle. Así que va, se puede armar un súper limpio de los más lindos este fin de semana en el garage. Atenti este fin de semana en el garage, promete. Lo garantizo. Promete. Promete totalmente. Chicos, estamos hablando, bueno, una de las tres H que, las tres H que me enseñaron antes de arrancar con todo esto que estamos haciendo eran humor, humanidad y humildad. En la cerveza.
Yo creo que lo mismo aplica al 100%. Sí.
Sí. Aplican, o sea, ¿se puede decir que con más medallas se sabe menos? O sea, como que hay más que descubrir.
Sí.
No,
sí,
claro. Sí, yo pienso que, como te dije antes también, como la música...
O sea, decir, yo sé, es un pecado.
Sí, no, sobre todo si no tienes 102 años. Pues.
No, y siendo consciente, una de las cosas que también te ayuda cuando uno tiene la oportunidad de viajar es darte cuenta de verdad, en pocas palabras, de la morena que nos lleva. Y sí, bueno, no digo que no... tiene valor, que nosotros con toda la limitación de todo, de las circunstancias, hasta de los mismos equipos dentro de la cervecería, hasta de la misma infraestructura de la cervecería. Que, o sea, una de las cosas que uno ve allá son infraestructuras de cervecería muy acordes a lo que al deber ser.
O sea, hay un siglo XXI en la infraestructura de cerveza. ¿Viste? Cuando uno dice cerveza, capaz que se traslada a la abadía, claro. ¿Viste? El techo de madera o de paja, la cacerola, la mandonguera. O sea, en el siglo XXI estamos hablando de numeritos, teclados, sí. Maquinarias.
Mira, una de las cosas que también eso creo que nos ha ayudado en la filosofía cervecera que nosotros mantenemos, yo creo que por eso, por los equipos que tenemos, nosotros se nos dan bien las cervezas tipo Saison como la que estamos probando, porque por la manera que la hacemos de una manera bien rústica, y eso es, bueno, la personalidad de esa cerveza.
Se nota, o sea, se siente ahí, y ellos, los amigos de Braumeister son los que están con ustedes.
De Braumeister, Spider Braumeister. Pero,
que lo vimos en la conferencia en Nashville.
Ojo, con Spider Braumeister tú puedes tener equipos de primera. Solo claro. Nosotros tenemos los más sencillos de la gama de ellos.
O sea, si con el más sencillo llevan 14 medallas, no sé qué puede ser con un poquito más.
Sí, mira, yo creo que...
La casa ya es grande. Yo no sé.
Nos ayudaría a tener un diseño distinto de cerveza, de ampliar nuestra gama y de ofrecer mayor calidad a diferentes tipos de cerveza, ok, porque te digo, yo por lo menos hay personas cerveceros que yo uno entablando conversaciones con ellos, una blonde ale, asco, una blonde ale, o sea, ya el concepto mismo lo aborrece, no, amigo, mira, una blonde ale es una de las cervezas más transparentes y difíciles de hacer, porque cualquier error, cualquier falla lo hace notar a la primera, ok. Una cerveza, una IPA, tú le echas lúpulo en mucha cantidad, entonces puede que tengas un defectico de fermentación, puede que tenga acetaldehído, que es el olor a manzana, o puede que tenga diacetilo, que es el aroma a mantequilla, en una pequeña cantidad que puede ser imperceptible para la mayoría de las personas.
Pero se pesca.
Pero un juez que tenga de repente la habilidad de detectarlo, si le mete 6 libras por barril de lúpulo, mira, yo reto a cualquiera que agarre y note... que le ponga un toquecito de café, que le ponga un toquecito de chocolate, que mira, eso, el lúpulo lo va a avasallar.
Claro, mientras la cerveza sea más, digamos, de alguna manera más sencilla, pues, menos compleja, es más difícil, pues, porque sí. No le vas a poder enmascarar cosas porque no tienes con qué. Porque la cerveza se expresa como es ella, pues. Sí. Entonces, lo que dice Guille es eso, una IPA lleva muchísimo lúpulo y de repente puede tener algún defectico por ahí, pero el lúpulo le pasa por encima, un tsunami. Una cerveza como un blonde ale, tienes que echarle bola y ser un maestro para que sea una cerveza que tenga las características que deben ser, que no tenga defectos.
De fermentación, sobre todo.
O sea, el lúpulo es el propio que puede decir, ven a mí que tengo flor.
Sí. ¿No? Eso lo inventó el lúpulo.
Lo inventó el lúpulo.
Sí, sí, sí. Pero es eso, pues, o sea, la gente que dice que un blonde ale, cualquier vaina, no. Un blonde ale hay que echarle bola. O sea, sí. Para poder sacar esa cerveza bien. Tienes que echarle mucha bola.
Sí, sí. Sobre todo en la fermentación. ¿Verdad? Que
no hay por dónde inventar.
No, y que en fermentación es cuando tú desnudas tus defectos. Claro. O sea, si tú fermentas mala y te van a salir los defectos...
Es una cerveza de cuadritos. O sea, ahí se ven los rollos.
Sí, sí. Por ejemplo, fíjate, yo hablaba de eso con Claudio el otro día, que por lo menos cervezas así como Saison, que el perfil de fermentación es esteroso. Es como decirte en la música... que la guitarra tiene que tener distorsión. Bueno, la distorsión a los efectos de los entendidos en música es un defecto.
Sí, señor.
En el audio, la distorsión es un defecto, ¿no? Pero
es parte
en el rock no es un defecto. Ok, es parte del deber ser del estilo.
Está en la partitura.
Sí, prácticamente en la partitura dice aquí overdrive.
Sí, aquí métale el pedal o póngale todo el volumen al amplificador de tubos, por favor. Esa es parte de la receta. Ok, cosa que era una contraindicación cuando antes de repente en el hi-fi no se debía tener ese tipo de timbre.
Claro. En el caso de la cerveza está pasando eso. En la Blonde Ale es una partitura de fina.
tiene que ser una partitura hi-fi.
Exactamente. Y tienes que interpretarla como es.
Sí, no, si le metes distorsión, está mal, suena mal.
Claro, ya tiene una versión AC/DC de un tema de Beethoven.
Sí, siempre va a ser feo.
Sí, entonces, bueno, nosotros, por los equipos, por nuestra filosofía, por nuestro diseño, ya nosotros a través de la experiencia del tiempo, hemos aprendido que más nosotros nos inclinamos hacia la cerveza que tiene el distortion de rock. En la fermentación, porque es el deber ser de estos estilos belgas.
Que son más rústicos.
Sí, punto. Tener esa rusticidad en el perfil de la levadura. ¿Qué es lo que caracteriza el sabor principalmente de ese tipo de cerveza?
O sea, si tú tratas de estilizar una cerveza de estas, la cagas.
Claro.
La echas a perder. O sea,
sí.
¿Qué viene ahora para Pizza Got?
Wow, buena pregunta, porque... Mira, yo creo que es capitalizar ya todo el esfuerzo que nos ha llevado hasta ahora a tener esos reconocimientos. Y esa es una herramienta que a nivel de mercadeo es muy útil. Entonces, bueno, lo que nos queda es eso. Ese es el reto ahora por delante. Ya a nivel financiero es muy difícil mantener el ritmo de participar en todas las competencias. Cada competencia de esas son $150-$200 por inscripción, más el envío. O sea, es bastante costoso. Y cosa que nosotros como microproductores nos cuesta bastante mantener el ritmo.
Claro, mucho más de lo que están facturando.
Es claro, muchísimo más.
Claro, claro. Sí, esto, todo eso sale del bolsillo.
Sí.
Y el bolsillo se agota también.
Entonces el paso que viene es, hay que hacer crecer la familia.
Sí, la producción y bueno, no, de verdad nos agrada muchísimo ver así el esfuerzo que hacen cervecerías así, que ya uno está viendo, emprendiendo en las redes sociales, como los panas de Top, Viking, cervezas así en Maracaibo, que se están abriendo a tiendas, a licorerías, a lugares donde nosotros nunca hemos podido llegar. Entonces eso nos parece muy bueno, que se estén abriendo las puertas, que estén pasando cosas. Nosotros necesitamos crear, o sea, esto solo, nosotros no lo podemos hacer. Necesitamos, de verdad, muchos esfuerzos de cerveceros que, lamentablemente, el número no va en incremento. Se está yendo mucha gente.
Claro.
Bueno, pero lo importante en todo caso sería que la gente tenga la conciencia de hacer las cosas bien. Y si vamos quedando menos, por lo menos que sean productos de calidad. O sea, hay que empujar. Y uno solo no puede empujar.
O sea, la calidad es un buen refugio para después relanzarse.
Por supuesto.
Como el gato encerrado, ¿no? Tiene la energía, la tiene.
Sí, sí. Uno, y bueno, por lo menos nosotros, aquí donde desde donde estamos, pensamos que estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible.
Si con 14 medidas ya no se nota.
Exacto. Eso, pues, buscar productos de buena calidad, excelente. Si en un momento aquí el país agarra un mejor rumbo a nivel económico y social, por supuesto, el esfuerzo que hemos hecho hasta el momento no va a ser en vano.
No.
Va a ser un esfuerzo que se va a capitalizar.
Estoy seguro que no lo será en vano. Ahora, en ningún caso.
Capitalizar en este momento es complicado.
Sí, sí.
Si no eres corrupto.
No, se puede ser honesto, acá hay tres honestos en este momento, acá hablando, y estoy seguro que algo podemos inventar.
Por supuesto, pero capitalizar como tal, o sea, que tú veas como que ya la obra tiene ya base, ya tiene todo, y puede echar para arriba.
Sí. No,
es complicado en este momento.
Pues. Y también cuando yo me refiero también a eso, lo que dice Claudia es verdad, pero también cuando digo capitalizar el esfuerzo, no solamente tanto a nivel financiero, que es muy importante, por supuesto, pero es el ver que la presencia de nosotros está a la par de esas cervecerías que están comenzando, que vemos que, mira, que están abordando espacios que nosotros no hemos tenido la capacidad de llegar.
En materia de volumen, no. Ahora, en medallas, ustedes son un gran aporte, porque lo que podría decir es que todos estos que quieren crecer, en estas categorías estamos hablando siempre en la Birradio de sostenida, progresivo, riesgo, que todavía está, saludos al Estado Islámico de la cerveza que está por ahí, dando vuelta también. También está en Estados Unidos, hay un Estado Islámico de la cerveza de riesgo, también existe, en todos lados hay de riesgo.
Sí, sí, sí.
Pero las que están surgiendo quieren calidad. Sí. O sea, me consta, por lo menos de lo que es el caso de Peregrina, que, o sea, aún están, o sea, escucharon la crítica de ustedes y dijeron, vamos de nuevo con todo.
No, sí.
Y así, en esa tónica, promete mucho.
Vemos marcas que están como haciendo el esfuerzo a nivel de redes, de tener presencia. Eso, mira, de verdad que es un gran aporte. Eso es lo que hace falta, pues. De parte del gremio cervecero, como decimos nosotros, patalía hasta lo último. Ver a cervezas como clean. Probamos una clean de hace un tiempo atrás.
¿Qué tal?
Nos pareció muy bueno, una Belgian estaba muy buena. ¿Ves? Entra en el rango de cerveza lo que estamos hablando. Cervezas que tienen distorsión, que tienen...
Pero un distorsión programado.
Claro, porque esas cervezas son así y tú sientes el carácter. Entonces, bueno, es una cerveza dentro del
clean,
que está muy bien hecha.
Entonces, a clean la podemos poner en progresiva.
Sí, yo digo... No, no,
casi sostenido.
No podría decirlo porque solamente
la
probé una vez. Pero y me llevé de verdad una grata sorpresa. Hay muchas cervezas que uno no tiene el chance de probar.
Y yo pienso que en general, o sea, la gente que está haciendo producto, alimento, lo que sea,
sí.
O sea, todo eso va a empujar.
Sí,
sí.
O sea, yo veo por lo menos gente que está haciendo cosas con productos del Amazonas, que son productos no conocidos.
Ajá.
Están haciendo mermeladas, aleas, sí,
Montemayor.
Ajá.
Sí. Ay, los cacao.
Que todos empujemos. Porque en el momento que esto haya una mejor perspectiva, ya nosotros vamos a tener también una experiencia un poquito más grande. Vamos a estar como...
Vamos a ser todos conferencistas, como vivir en crisis.
Coño, bueno, sí, yo no quiero, yo creo que yo no voy a querer hablar más de esa vaina.
No, no, hay que echarle bola y ya.
Si llegamos a pasar eso,
hay que echarle bola y
no. Como ahorita los panas en México, así poniéndome así en el Facebook, así de hambre. Yo no, chamo, no, mira, para, no, por favor. Entonces, no, porque existe, bueno, la comparación con lo que está pasando en Venezuela, ellos mismos ya le ponen publicidad, porque bueno, cuando hablan a alguien en las redes sociales, por lo menos en mi caso sí personal, si hablan de un tema de política que no tiene nada que ver en Venezuela, a mí de verdad no me interesa. Pero cuando nombran a Venezuela, porque de verdad el tema sale a la luz, ponen así porque creen que eso viene, va a pasar lo mismo que aquí en México que en Venezuela. Yo les digo, mira, puede que no, pero de verdad la cosa, o sea, tanto lo que tú me estás diciendo como lo que está diciendo el señor ese, de verdad, se parece bastante.
Claro. Bueno, y el otro espejo pueden decir lo contrario, pero en Argentina, miren, es caso.
Exacto.
Y están diciendo todo lo contrario. Y ahí está.
Sí, sí.
Así que, señor Edmi, ¿cómo estamos de tiempo?
Bueno, quedan 15 para las 5 de la tarde.
Ah, conchales, nos llega el momento de despedir. Entonces, mensaje para la movida cervecera. O sea, con la humildad que le caracteriza tener 14 medallas en sí.
No, que tenemos que echarle pichón. Vamos para adelante, chamo. O sea, hemos llegado hasta donde estamos y se ven cosas que surgen en el camino. Cervecerías así que tienen un poco más de músculo, como Cosaca, como...
Norte del Sur.
Sí, que ya está montando... Al dar emprendimiento es un poco más importante. Eso no quiere decir que no es el momento de caer, pues. O sea, está pasando inversiones mucho más importantes que las que nosotros tenemos puestas en la mesa, pues. Entonces,
no, y te digo una cosa, el que está en Venezuela en este momento y está haciendo algo, échale bola, échale pichón,
sí.
Porque si no, no tiene sentido. Claro. O sea, si no, mejor es irse a otro lado y entender otra cosa.
Que va a tener que echarle bola igual. O sea, uno cambia de país tiene que echarle bola, sino el doble, además del triple.
Tío. Claro, estamos claros, pero lo que digo, estar aquí, en este país, en las condiciones que estamos,
Estoy,
y no echarle bola como es,
no tiene sentido.
No tiene ningún sentido. O sea, el que esté aquí tiene que dejar pellejo.
Ajá.
Porque si no, o sea, no hay esperanza. La esperanza está en la gente que le quiere echar pichón en el trabajo. Una vez tú dijiste eso hace tiempo, cuando empezamos a ver todos estos problemas. Tú dijiste, sí, pero la crisis se sale trabajando, y es así, realmente es así. Obviamente, no tiene un techo ahorita muy limitado, porque todo está muy complicado. Pues si eres una persona honesta y quieres trabajar, la broma está peluda.
Está peluda, honestamente está peluda.
Pero, ajá, si no trabajas entonces, bueno, dice, ahí le va a quedar todo en manos de los diablos. Pues.
O sea, claro, o sea, si no hacemos nada, ya la sin pelo la tenemos hasta la nuca. Claro. Entonces no, ya...
O sea, el que esté aquí tiene que echarle bola. Si no, para, entonces arráncate para República Dominicana, para Panamá, ahí a cachifiamos.
Vuelve a tu país, vale. Ok. Señores, ¿con qué despedimos?
Bueno, estaban pidiendo Bjork.
Sí, señor, vamos a despedir con Bjork. Islandia.
Ah, mío, entonces.
Es el primer rival que va a tener Argentina dentro de casos 20 días.
Es el primer rival, sí, Islandia.
Sí, o sea, el grupo de la fase de grupo es Islandia, Nigeria y Croacia.
Cuidado, una pela, ¿no?
Fue el líder de su grupo.
Y Argentina no es que está llegando así.
No, ya lo dijo Messi, no somos los mejores, no vamos con lo mejor. O sea, va con lo que se puede. Con lo que se consiguió, con lo que hay en este momento.
Que apretar, pues.
Exactamente. Que esté alguien que lo dice, alguien que hace la diferencia, es cierto. Y que ha habido sorpresas, en el 86 hubo sorpresas, es cierto. Sí. Se ha vivido, o sea.
Sí, no,
como todos los equipos, son todos respetables.
En el fútbol todo pasa.
Como dijo un gran filósofo, el fútbol es el fútbol. Y si no lo haces, te lo hacen.
Sí.
Casi.
Sí. Mejor hacerlo, sí.
Exactamente. Guille, muchísimas gracias.
No, vale, gracias a ti eternamente, Guille. Ya tú sabes, esta es tu casa.
Ya, Claudio, millones de gracias, felicitaciones también por...
Gracias a ti, pana. Bueno, bienvenido como siempre a nuestra casa, pana. Y bueno, para adelante, brother.
Bien, rock. El rock, por ahí se viene. Vamos a llamar a Vero Gómez a ver si se anima a incluirse acá en el mundo.
A
Sabi Radio.
Ella es la propia.
Parvati, mil gracias. Estuviste ahí asesorando a Guille Junior.
Gracias a ti.
Claro. Mire, te voy a decir una cosa.
Sí, señor.
Si Vero viene a hacer la Birradio, no va a ser la misma Vero que viste en los programas en la mañana.
No.
Te lo aseguro.
No. Dios nos libre.
No, te digo para que no te agarre sorpresa. Pues. No,
ninguna sorpresa. Okay. Aunque nunca, o sea, nunca es tarde para sorprenderse.
Pero en la casa de los domingos.
Esta vez ha sido la Birradio y la Jauría del Amor junto a Peace the Gods. 10 años... y 14 medallas. Así vamos, hablando por lo bajito. Y por lo que viene todavía. Nos encontramos mañana, señor Edmi. Esto queda en podcast. Ya le mando la foto. Claro, esto sale de esta noche. Lo van a poder encontrar por iTunes, iVoox. Y si ponen Google, la Jauría del Amor, lo encuentran por donde sea. Ya llevamos cerca de 5.000 clics en nuestro podcast. Y ya va el número 72. Podcast número 72. Ahí va. Ahí vamos. Vamos, sí, sí, sí. Vuelve bajo porque abajo está la verdad. Ahí venimos, ya venimos. Va, hasta la próxima.
Sí, pórtese... ya venimos
otro día. No, ya venimos otro día. Muchas gracias, pórtese mal, pásenla bien. Chao.
Esto fue la Birradio de la Jauría del Amor.